¿Qué pasa, los leídos míos? Como ya os dije, no grabo porque no tengo nada que decir, pero en este momento, bueno, hace un rato que he terminado de leer Viaje más allá del crepúsculo de Robert Anson Heinlein. Ya os comenté en un episodio anterior que esta fue la última novela que Heinlein publicó en vida, digamos que es su última novela oficialmente, aunque The Pursuit of Panquera fue publicada hace unos días, ¿vale? Hace un par de meses. Y bueno, digamos que es una reescritura de El número de la bestia. A ver, los libros de Tiempo para amar, El número de la bestia, The Pursuit of Panquera, El gato que atraviesa las paredes y esta, De viaje más allá del crepúsculo, que el título original es To Sail Beyond the Sunset, es decir, navegar más allá del crepúsculo, forman lo que la serie que se llama El mundo como mito, que no es más que el universo, bueno, lo conté en el episodio anterior, el universo, nosotros, todo el multiverso, no somos más que la creación de una creación, estamos en la mente de escritores, ¿vale? Nuestra línea temporal, nuestra realidad, la que estás escuchando ahora, que estoy hablando yo, pues no somos más que la imaginación de un escritor. Y por ejemplo, el arranque del número de la bestia está en una línea temporal que es imaginación de otro escritor, aunque los personajes de esa novela piensan que son reales. Tiempo para amar lo mismo, el gato que atraviesa las paredes y este de Viaje más allá del crepúsculo. Bueno, pues si bien en El gato que atraviesa las paredes, que no tiene mucha relación el título con el contenido del libro, excepto una pequeña parte al final que aparece, hay un gato así sin mucho fuste. La historia comienza con un asesinato sin mucho sentido mientras dos personas están hablando de sus cosas y continúa con una historia muy heinleiniana, muy kafkiana, en la cual al personaje pues le van ocurriendo una serie de eventos, de cosas que no tienen mucho sentido y poco a poco te vas dando cuenta de que no es más que una inmersión en el mundo de los dos anteriores, vamos, en el mundo de Lazarus Long y el multiverso. Y el libro se queda bastante un poquito colgado porque lo que van a hacer es intentar rescatar a Mike, el ordenador que calculó la revolución en La luna es una cruel amante, otra novela de Verne, otra novela, digamos que insertada un poco con calzador en esta serie. Y bueno, pues viajan este personaje que al principio se tira media novela huyendo de no se sabe qué, bueno, pues al final lo rescatan y lo contratan en cierta medida los viajeros estos del tiempo, entre los que está Lazarus Long y demás, y bueno, pues se deciden a rescatar a Mike. La novela, que supuestamente el centro de la novela es rescatar a Mike, a ese ordenador, un ordenador, por cierto, mecánico y a válvulas, porque cuando Heinlein escribió La luna es una cruel amante, que es una gran novela, no había más informática que esa. Bueno, pues realmente el rescate no se cuenta. La novela narra las historias de la historia, la huida de este capitán, como ya he dicho. Luego se junta con los viajeros en el tiempo y del multiverso. Y luego la última escena, pues es la chica y el chico muriendo, esperando que lo rescaten. Y bueno, este de Viaje más allá del crepúsculo comienza con Maureen Johnson, la madre de Lazarus Long, pues atrapada en un universo y en un momento temporal que desconoce por completo que existiera. Aparece en la habitación de un hotel con un personaje famoso muerto, con degollado creo que es, o con algo clavado en el cuello, desangrado, y bueno, pues la captura a la policía del universo, del momento en el que está, y ella se dedica a contar toda su historia. Su vida de joven, bueno, toda la historia, de hecho, va uniendo la historia del futuro de Heinlein, va dando pequeñitas pinceladas para unificar la historia del futuro de Heinlein y en Tiempo para amar, cuando Lazarus Long vuelve hacia atrás y se acuesta con ella, pues eso también lo cuenta desde el punto de vista de ella. Y bueno, va desgranando la parte que corresponde a ese universo, que es, bueno, como ya he dicho, lo de la historia del futuro de Heinlein. Evidentemente, es rescatada casi al final del libro, después de que ella ha contado toda la historia y ha recorrido toda esa parte, pues por lo menos unos 100 años de la historia, de esa línea temporal, de ese universo de los Estados Unidos de Norteamérica, es rescatada y entonces el marido de ella, perdón, el marido de ella no, el padre de ella desaparece, está desaparecido en combate en una batalla, en la batalla de Coventry, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, junto a los típicos personajes de estas cuatro novelas, cinco novelas, si añadimos el Panquera, y lo rescatan y terminan viviendo felices y comiendo perdices. Hasta aquí el libro, así contado así, pues presenta un argumento bastante, bastante bueno, bastante coherente. Es la historia de Maureen, desde que es niña y habla con su padre, el médico, el doctor, hasta, bueno, pues que la rescatan y ella rescata a su padre, igual que, por ejemplo, Lazarus Long la rescata a ella en 1982 en esta línea temporal, creo que es 1982. Pero el libro es súper largo, el libro no deja de ser más que un panfleto ideológico político del propio Heinlein y todos los temas y neuras sexuales de, me imagino que de Heinlein. Bueno, aquí en esta novela se cuenta el incesto como algo normal, el complejo de Electra y de Edipo, padres acostándose con hijas, hijos acostándose con madres, como si fuera algo completamente normal. Y sexo, mucho sexo, no explícito, evidentemente, Heinlein no es de esos, pero sí cierta picantería. Toda esta historia de incestos y demás, si contada en la época, a lo mejor podría tener algo de sentido. Ahora, en la actualidad, pues la verdad es que el libro es bastante asquerosillo de leer. A ver, a mí muchísimas partes del libro, y mira que a mí el tema de que se hable de sexo y de cosas raras en el sexo, pues la verdad es que me la repampinfla, pero muchas partes del libro a mí me han parecido como si fuera como Heinlein, como un viejo verde, escribiendo lo que él no puede hacer y teniendo sueños húmedos con que se acuesta con su madre, con que su padre se acuesta con su hermana y cosas de ese tipo. Por ejemplo, en Tiempo para Amar, estos temas también salen un poquitín, pero salen al final del libro, salen así como contados de refilón, pero aquí no, pero aquí es que se hace hincapié, se describen los dos hermanos manteniendo relaciones sexuales, cómo la madre los intenta separar, cómo, bueno, no quiero contar tampoco muchas cosas del argumento. Cómo Maureen quiere acostarse. Maureen lo que no sabe es que cuando se acuesta con el cabo Bronson, no sabe que es su hijo. Pero luego, en las siguientes novelas, pues sí que lo sabe y la excita. Y cómo, por ejemplo, ella se ofrece a su padre a acostarse con su padre. Cómo su marido la deja por una de sus hijas. Y todo ello bastante explícito en el sentido de que no que haya sexo explícito, como ya he dicho antes, sino en el sentido de que ese es el argumento, la estructura de la novela. Entonces, pues la verdad a mí me ha sonado, me suena la mayoría de toda la historia. La he leído simplemente por lo que lo único que os recomiendo leer el libro este es, si queréis saber cómo acaba más o menos el Tiempo para Amar y el Número de la Bestia, y bueno, el Panquera si queréis. Simplemente para saber cómo acaba la historia. Y posiblemente para ver una nueva versión de toda la historia del futuro contada desde otro punto de vista, así a grandes golpes, como ciertas partes de la historia de Heinlein, pues de los libros de las novelas de Heinlein, pues se unifica, porque el libro como tal, pues no vale absolutamente nada. Y vamos, no es que puede ser que quisiera repetir Heinlein, quisiera repetir el mismo general, el mismo efecto que, por ejemplo, con Forastero en Tierra Extraña, pero lo cierto es que el libro, pues bueno, se nota el cansancio del autor, se nota más bien las fijaciones del autor, no deja de ser, como ya he dicho, un mero panfleto político y sexual. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar sobre esta serie de libros. Hala, no olvidéis, sospechosos, habitualizaros. Adiós.